Y ahí vamos con una nota importante. Está en línea el canciller Santiago Cafiero. ¿Qué tal, canciller? Habla Gisela Busaniche, Agustín Álvarez Rey, Cecilia Diwan y equipo. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Bien, bien.
Bueno, en principio preguntarle por este avión que está retenido en Ezeiza y se les retuvo el pasaporte a 5 iraníes y 11 venezolanos. Entender un poquito qué está pasando y qué saben desde Cancillería.
A ver, lo que sabemos de Cancillería son las actuaciones judiciales. Es una investigación que está en sede judicial y a partir de las medidas que va tomando que va tomando el juzgado federal, vamos sabiendo cuáles son las, de algún modo va marcando el camino de cuáles son las acciones que tiene que ir tomando el gobierno. Así que esto es así. Pensemos que todo se inicia con cuando la policía de seguridad aeroportuaria detiene al avión, digamos, ¿no? Y a partir de ahí se disparan los oficios judiciales, esto recae en el juzgado federal y a partir de ahí se inicia la investigación. Así que ahora lo que estamos es, bueno, viendo cuáles son las distintas medidas que va arrojando el juzgado y que tienen que ser cumplidas inmediatamente.
En ese sentido, ¿el gobierno argentino actuó bien, tanto PSA como Migraciones?
Sí, claro, claro, ellos actuaron correctamente bajo la normativa que tienen que actuar en estos casos. Y enseguida se dio intervención a la justicia, y la justicia ahora es la que debe ir determinando cuáles son los pasos a seguir.
Bien, y respecto a lo que sucedió en la Cumbre de las Américas, ¿cuál es la evaluación? ¿Cómo estuvo Argentina? Y además, ¿qué otras negociaciones, porque hubo muchas reuniones bilaterales, se dieron, ¿no? Para entender la importancia que tiene para la Argentina la participación del presidente de la Nación y su discurso también allí en la cumbre.
Bueno, el discurso fue un discurso sin dobleces, ¿no? Sin doble vara. Es un discurso muy honesto de parte del presidente argentino, que venía repitiendo la necesidad de que se practique el multilateralismo con todos los países, de que este tipo de ámbitos y cumbres son necesarias, pero que estén todos invitados, porque si hubiera cuestiones para decirle a un país o a otro, es importante que estén ahí. Con lo cual, practicar la integración regional implica eso. Que esto no quiere decir que entonces la Argentina esté de acuerdo con todo lo que pasa en los 33 países de América Latina y el Caribe, no es así, pero sí lo que implica es que la Argentina no toma el rol de fiscal y de definir sanciones y bloqueos y medidas unilaterales, sino todo lo contrario. Lo que promueve es el diálogo, promueve el encuentro, y bueno, y que allí se discutan a ver de qué modo podemos mejorar no solo las relaciones entre los países, sino los países que están con dificultades puedan superarlo, los pueblos puedan superar momentos angustiantes. Pensemos también que, como bien dijiste vos, también se dieron posibilidades allí de avanzar no solo en cuestiones de política de integración regional, dejando un mensaje muy claro del presidente, sino también se pudieron avanzar en la firma de un contrato, por ejemplo, de provisión de gas con Chile. Eso es integración a partir de la infraestructura. Volver a exportar gas a Chile implica, naturalmente, un negocio desde el punto de vista económico y comercial, aumento de las exportaciones, es decir, un negocio que va a traer dólares a la Argentina, pero también implica integración a partir de la infraestructura, los gasoductos que se vuelven a poner en funcionamiento, que cruzan la cordillera de los Andes. Bueno, ese tipo de práctica también es algo que se da en este tipo de cumbre. Se acordó allí entre el presidente Fernández y el presidente Boric un nuevo aprovisionamiento de gas, con lo cual eso habla a las claras de una Argentina que transita entonces el camino de convertirse en un exportador de energía en este tiempo de tanta incertidumbre. También avanzamos con proyectos de fertilizantes con Canadá, que son claramente lo que uno está viendo producto de la guerra. Empieza a ver que la provisión de alimentos, la provisión de energía, la provisión de fertilizantes, bueno, son partes del cuello de botella que se empieza a vislumbrar no solo en el corto plazo, sino en el mediano plazo.
¿Y vamos a exportar nosotros fertilizantes hacia Canadá?
Canadá es un exportador de fertilizantes. La Argentina tiene una planta en Bahía Blanca,
sí,
con capitales argentinos y capitales canadienses. Entonces la voluntad es tratar de brindar las condiciones necesarias para que esa planta se pueda ampliar y se pueda entonces aumentar la producción de fertilizantes. No, la Argentina hoy importa fertilizantes, una parte de sus fertilizantes los importa. Ahora con esto nosotros, si logramos este proyecto, se producirían todos los fertilizantes aquí y aparte habría un excedente para poder exportarlo. La Argentina encuentra diferentes posibilidades también con respecto al tema de los alimentos. Allí este documento que se hizo por fuera de los países productores de alimentos a gran escala, y es este documento que se firmó entre Canadá, Estados Unidos, Brasil y la Argentina, fijando pautas para poder aumentar y hacer más eficientes las producciones, aumentar el rendimiento de este sector tan dinámico de la economía, que es el sector agropecuario, y poder encontrar en ese sentido, bueno, un mercado coordinado para poder abastecer al resto del mundo.
En el discurso del presidente, en la última línea, invita a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, a participar de la reunión de la CELAC, la próxima reunión. ¿Qué se sabe a nivel entre telón, no? ¿Cuál fue la respuesta que puede saber de canciller a embajador, o si hablaron con alguna autoridad allí? ¿Vendría Biden, estaría presente en una cumbre
de
la CELAC?
Todavía no se avanzó, obviamente que es parte de una visión que tiene el presidente. El presidente planteó la necesidad de que los países participen. Si bien la CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Estados Unidos y Canadá no participan, pero lo cierto es que me parece que estuvo, bueno, fue muy cortés de parte del presidente mostrar su vocación de integración en la región y mostrarse también como un posible articulador entre países que están con alguna distancia ideológica muy marcada, no solo de ahora, sino hace muchos años.
¿Y cómo cayó el discurso del presidente Alberto Fernández en Biden?
Con respeto, lo tomó con mucho respeto. Uh-huh. Se tomó con mucho respeto. No sé a Biden, no hablé con él. Pero te quiero decir que en líneas generales lo que fui recogiendo en las sucesivas reuniones que tuve luego allí y encuentros que tuve allí fue que se tomó con mucho respeto. Naturalmente que el presidente fue quien despabiló un poco a la cumbre con su mensaje, pero que luego recogió muchos apoyos también, con lo cual habla de la necesidad de que tenemos que ser honestos en esos ámbitos y de que tenemos que avanzar con discursos que tengan contenido. No buscar quedar bien con todos, eso no sirve, es pérdida de tiempo, y mucho menos si queremos quedar solamente bien con el anfitrión, es doblemente pérdida de tiempo. Es preferible tener un discurso crítico, con respeto, que creo que fue el discurso del presidente, y por lo menos provocar la reflexión, provocar la necesidad de que efectivamente haya una mirada distinta y una práctica distinta, en este caso del anfitrión de Estados Unidos con respecto a Latinoamérica y el Caribe, una práctica diferente. Todavía falta desandar mucho el daño que hizo la administración Trump en América Latina. Falta todavía, y ese también fue un reclamo. Bueno, esta administración tiene la posibilidad de hacerlo. Nadie lo va a hacer por ellos. Esta administración de Estados Unidos tiene la posibilidad de revertir ese camino de desencuentros y de acompañar políticas de desestabilización que hubo en nuestra región en tiempos de Trump. Bueno, ahora es el tiempo de una administración distinta, que hasta acá, producto de la pandemia, producto de otras urgencias, no le ha podido prestar la atención suficiente a la región. Bueno, hay parte de resarcir los daños que la administración Trump le hizo a la región, que hoy las posibilidades la tiene la administración de Biden.
Canciller, soy Cecilia Diwan. ¿Y cree que la administración de Biden, después de esta Cumbre de las Américas, donde hubo discursos fuertes, ¿no?, en contra de las políticas que tuvo la administración de Trump y también críticas fuertes de la OEA, que usted ha manifestado, ¿no?, que es necesario cambiar al secretario general Luis Almagro, ¿cree que la administración de Biden ha dado señales de escuchar este reclamo que se hizo fuerte y evidente en la Cumbre de las Américas? Porque usted dijo que no hubo compromisos firmes en la Cumbre de las Américas. Esto lo ha dicho un medio francés, a France 24.
Veo que miran todos y eso es muy bueno. Sí, no hubo compromisos concretos, eso es real. Lo que sí hubo un llamado y alertas muy fuertes con respecto a, por ejemplo, la crítica al secretario general de la OEA. No fue solamente el presidente Fernández el que la hizo, sino que muchos, muchos países luego se plegaron a esa crítica y a la necesidad de discutir una nueva, un nuevo ordenamiento de parte del del organismo, un organismo que está llamado a promover el diálogo, a promover el desarrollo económico, a promover la democracia, se ve envuelto en legitimar un golpe de Estado. Esto ya lo vivimos nosotros en nuestro país, ¿no? Cuando para defender la democracia se derrocaban gobiernos democráticos. Entonces, lo cierto es que lo que dejó la cumbre, creo yo que es parte de un debate que se va a tener que recoger y se va a tener que trabajar. Están los organismos para hacerlo. La Organización de Estados Americanos, que tiene sus embajadores, cada país, bueno, ahí tienen un ámbito como para debatir. La cuestión en el Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, ahí también hay representantes que tendrán que recoger lo que el presidente ha dicho y lo que los distintos presidentes también han dicho y tratar de llevarlo a una mesa de discusión interna para ver si se empiezan a marcar esta necesidad de modificar ciertas prácticas que son esenciales para cobrar legitimidad en las acciones, pero también por sobre todas las cosas, para que estos organismos que fueron diseñados para un fin no se desvíen del camino.
Hablamos de Chile, hablemos de Brasil, la presencia también de Bolsonaro en la Cumbre de las Américas, la decisión del gobierno de que Daniel Scioli asuma como ministro de Producción esta semana, hoy hay un encuentro con el presidente. ¿Se sabe quién va a quedar en representación de la embajada en Brasil y su visión sobre las negociaciones que hizo el embajador, este equilibrio que pudo hacer en respecto a dos gobiernos que no piensan igual como el de Argentina y Brasil, pero que tienen una economía y un intercambio muy, pero muy importante?
La verdad que Scioli hizo un trabajo de orfebrería que es muy, muy positivo, que en el que se fue consolidando la integración económica y se fue favoreciendo el comercio entre ambos países. Brasil es nuestro principal socio comercial. El Mercosur en este tiempo de desencuentros, como bien decís vos, a pesar de esos desencuentros, el Mercosur encontró su cauce de todos modos y, por ejemplo, estamos con niveles récord de comercio intrarregión. Entonces esto, llegamos a 41 mil millones de dólares de intercambio durante el año pasado. Esto es, hay que ir al 2014 recién para buscar registros de estas características. Así que efectivamente, sí, no pensamos todos igual. Los miembros que del Mercosur no piensan todos igual, naturalmente, pero esto no hay que ocultarlo, hay que sí poder trabajar en lo que sí estamos de acuerdo, que es que el Mercosur se fortalezca, que el Mercosur continúe en esta senda y que así como se lograron estos 41 mil millones de dólares de intercambio durante el año pasado, bueno, que tratemos este año de incluso romper esa marca y que siga creciendo el comercio y el intercambio hacia dentro del bloque. ¿Por qué digo esto? Porque el intercambio hacia dentro del bloque fundamentalmente es de manufacturas de origen industrial, porque las pymes del conurbano bonaerense argentino, cuando se proponen exportar, lo primero que hacen es exportar al bloque, lo primero que hacen. Sí. Cualquier empresa argentina que quiere dar sus primeros pasos de exportación, generalmente lo primero que hace es ir al bloque. Entonces, lo que cuando nosotros vemos estos registros, bueno, lo que estamos viendo es que, si bien naturalmente hay una cuestión de precios que también estimulan este número, lo cierto es que también hay aumento en cantidades. Y cuando vemos que el comercio intra-Mercosur está en estos registros, digamos, ¿no?, en estos registros récord, bueno, lo que vemos es que atrás de esos números, de estos 41 mil millones de dólares, hay pymes argentinas, hay trabajo argentino, hay trabajo de calidad, hay tecnología argentina y hay talento argentino.
¿Quién va a ser entonces el próximo embajador embajadora?
Sí, no te comenté eso, discúlpame. No, de momento sigue quien estaba oficiando de segundo en la embajada, con lo cual, que es lo que corresponde, habitualmente es así, hasta que no se tenga definido un nuevo nombre, va a continuar quien estaba oficiando de segundo en la embajada.
¿Será de tinte político o de carrera?
Mirá, no sé, no, son definiciones, es un país, como le he dicho, de muchísima relevancia, es una decisión que le corresponde al presidente.
¿Se había hablado de Matías Culfas en un momento, de que podía llegar a asumir alguna embajada?
No creo, nunca, mirá que hablo con Matías y nunca hablé de ese tema.
Cafiero, ¿cómo le va? Agustín Barrero lo saluda, lo llevo al tema Malvinas. Digo, primero, saber si le sorprendió la ausencia del logo en la Cumbre de las Américas, más allá de lo que lo remarcó el presidente en su discurso. Y segundo, preguntarle por el Comité de Descolonización, que se vuelve a reunir dentro de 10 días allí en la ONU. ¿Cuál es la expectativa en este caso?
Bueno, con respecto al logo, si bien la Argentina presentó una queja en la organización, cuando se vio el logo que tenía la ausencia de las islas, la respuesta fue que es un logotipo, que para nada es un mapa, y que todo lo contrario, que la Organización de Estados Americanos, que es quizás la que lleva adelante parte de la cumbre o parte fundante de la cumbre, es cierto que ahí nosotros hemos siempre recogido el apoyo de todos los países que están presentes en lo que es la causa de Malvinas. De hecho, es el documento donde, por ejemplo, Estados Unidos, es el único documento donde Estados Unidos firma la necesidad de que la Argentina y el Reino Unido vuelvan a sentarse en una mesa de negociación, porque hay una situación de soberanía que no está resuelta. Así que imagínense que para nosotros es importante sostener ese documento, porque es parte de la diplomacia que hacemos habitualmente, ¿no? Que de sensibilizar y de sostener la cuestión Malvinas en todos los ámbitos del multilateralismo, ¿no? Uh-huh. En todos los ámbitos de foros, encuentros, todos los documentos donde los países fijan postura, y nosotros podemos introducir la cuestión de Malvinas, siempre lo hacemos. Uh-huh. Con respecto al Comité de Descolonización, bueno, es la semana que viene.
Sí.
Así que, bueno, estamos ahí muy movilizados, porque naturalmente que se cumplen los 40 años de este año, ¿no? Los 40 años del conflicto del Atlántico Sur, y tenemos y seguimos nosotros con nuestra persistencia, que ha sido hasta aquí la herramienta que ha logrado una gran sensibilidad de toda la comunidad internacional. Uh-huh. Pensemos que allí están naturalmente todos los que nos acompañan en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, pero también hemos logrado cosechar apoyos de el G77 más China. Uh-huh. Hemos logrado cosechar apoyos, bueno, naturalmente de toda la región, de la OEA, de el Mercosur, el Parlasur, ¿no? Es decir, para la Argentina ese tipo de ámbitos son ámbitos para reafirmar nuestra identidad, para reafirmar nuestro reclamo y para siempre plantear que las Malvinas son argentinas, que necesitamos que el Reino Unido cumpla con la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 1965, que cumpla con esa resolución y que se siente con nuestro país a dirimir este conflicto diplomáticamente.
Uh-huh. El miércoles se va a tratar en el Congreso de la Nación algo que uno hubiese esperado que nunca tenga que tratarse, ¿no? Se va a tratar el proyecto para capacitación de los funcionarios sobre la causa Malvinas. Esto a raíz de lo que vimos el año pasado de algunos dirigentes de la oposición proponiendo las Islas Malvinas en canje por vacunas, prácticamente. Quería preguntarle, canciller, si este proyecto, que tiene su apoyo en particular, apoyo de Cancillería, y cuál es la expectativa respecto de esto.
Sí, por supuesto. supuesto que tiene nuestro apoyo. Es un proyecto que también se trabajó con el presidente. Creó, cuando creó la Secretaría de Malvinas, también creó el Consejo Nacional de Malvinas. El Consejo Nacional de Malvinas está integrado por excombatientes, pero también está integrado por académicos y también por miembros del Senado y de la Cámara de Diputados, de modo transversal, es decir, con participación de diferentes partidos. Con lo cual es importante también que allí los distintos partidos que integran el Consejo acompañen y ayuden a que este proyecto salga adelante, porque efectivamente vimos con yo no me dejo de asombrar, vimos cómo dirigentes de la oposición banalizaban la causa de Malvinas a tal punto de hacer ese planteo, ¿no? De ofrecerlas como parte de pago para unas vacunas, ¿no? Una cosa insólita. Pero bueno, esa es la dirigencia, una parte muy menor, muy minoritaria, muy marginal de la dirigencia política que trata de generar un tuit o generar algún golpe de efecto con alguna declaración que los ponga nuevamente en los titulares de los diarios. Lamentablemente banalizan una causa que es muy dolorosa para los argentinos y argentinas.
Canciller, cuando asumió este gobierno, tuvo dos líneas fuertes en política exterior. Por un lado, la defensa de los derechos humanos en todos los foros, y también, por otro lado, una línea que va por la multipolaridad. El presidente Alberto Fernández viajó a principios de febrero a Rusia y en esta línea de multipolaridad dijo que iba a ser la ventana para Rusia la apertura a los vínculos con América Latina. Y fue muy criticado por esto, y también cuando estalló la guerra con Ucrania muchos lo tildaron de tibio, ¿no?, por su postura. ¿Reconfigura la guerra la política exterior de Argentina y esta idea de la multipolaridad?
No, Argentina sigue creyendo en la multipolaridad. Nosotros seguimos creyendo en que la multipolaridad se debe practicar en todos los organismos y en todos los foros. Por eso lo que nosotros buscamos es permanentemente tener ámbitos para discutir, tener ámbitos para debatir. La Argentina no cree en el uso de la fuerza para resolver problemas. Lo que el presidente Fernández en su visita a Rusia hizo fue explorar instancias comerciales para nuestro país. Y también en esa dirección lo que planteó, como bien dijiste vos, es que se exploren instancias para comerciales para la región, pero siempre hablando en términos comerciales. Teniendo en cuenta que la Argentina y América Latina es un territorio de paz, a ninguno de nosotros se nos pasó por la cabeza de que se estaba hablando en términos bélicos. Quizás algunos hicieron un estiramiento de esos conceptos para tergiversar los dichos del presidente, pero la verdad que siempre se habló en términos comerciales. Claramente hoy nada de eso se puede llevar adelante, producto de la guerra, producto de que el mundo, como bien dijiste, se modificó. Ahí vemos las consecuencias permanentemente. Bueno, lo que la Argentina sigue avanzando es en su política, en uno de sus pilares de política exterior. La Argentina tiene uno de los pilares de política exterior que lo abrazó allá con la vuelta de la democracia y hoy se constituye como un pilar de la política exterior, que es la defensa de los derechos humanos en todos lados, en todo el mundo. Con lo cual allí nosotros, a partir del prestigio que recoge la Argentina, preside por primera vez el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Eso es a partir de que los países lo han votado para que la Argentina esté ahí.
Y a partir de ahí
lo que, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es, bueno, generar los mecanismos de comisiones relatoras para hacer investigaciones sobre violación de derechos humanos. Lo estamos haciendo ahora en Ucrania, lo estamos haciendo en Nicaragua, lo estamos haciendo en diferentes partes del mundo, esto.
Bien, entonces las relaciones igual a los acuerdos convenidos con Rusia continúan.
Es que no se llegó a tener ningún acuerdo preciso.
Ah, Ok. Y le hago la última pregunta que tiene que ver con el avión, que claro, están las principales, están los principales medios, están las personas iraníes y venezolanas en un hotel en Ezeiza. Preguntarle si la embajada de Estados Unidos aquí tuvo contacto con la Cancillería mostrando preocupación o algo, teniendo en cuenta la historia argentina de dos atentados y teniendo en cuenta de que en el avión había cinco iraníes que se estudia si son de la Fuerza Revolucionaria iraní.
No, no tuvo ningún contacto la embajada de Estados Unidos ni ninguna, ni nadie tuvo contacto, porque hoy esto está en sede judicial, se está investigando. Todo esto es gracias a que la investigación se está llevando adelante, gracias a que las fuerzas de seguridad de Argentina, sobre todo particularmente la Policía de Seguridad Aeroportuaria, fue la que retiene el avión y después eso pasa a investigación judicial. Bueno, y ahora se va a investigar y lo que arroje la investigación y las medidas que deban tomarse que arroje la investigación va a ser lo que va a hacer el gobierno.
Le agradecemos mucho esta charla porque pudimos pasar por los distintos lugares en los que está Argentina, lo que viene de Malvinas, el Mercosur, el G7 próximamente también, e incluso lo que está pasando ahora en la actualidad. Así que muchísimas gracias, canciller, y en la próxima entrevista hablamos de Bariloche, que se presenta como candidata en 2027 a la ciudad de la Feria Mundial del Conocimiento.
Sí, algo muy muy importante, porque realmente puede poner a la Argentina en un debate sumamente interesante, que la Argentina ya empieza a ser un jugador y ahí puedes terminar de consolidarlo, que es ser un jugador en nuestro país en la transición energética, en las energías limpias. Bueno, ahí es donde se emplaza la candidatura de San Carlos de Bariloche, que es naturaleza y tecnología.
Espectacular, ojalá que sea así, ciudad tan linda, patagónica, y sería la primera vez que una ciudad latinoamericana alberga una feria de 3 meses con todos los países y todos los desarrollos tecnológicos y de energía. Así que ojalá se dé, estamos en competencia, somos una de las 5 ciudades nominadas, así que veremos qué sucede. Muchísimas gracias, canciller, por esta charla con Radio Nacional.
Gracias a ustedes.
Era Santiago Cafiero, ministro de Relaciones Exteriores de la Nación.